Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero me ha llegado y digo, esta la tengo que meter para adentro. No estoy consciente de lo que he hecho, pero bueno, la verdad que esto es una locura.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ese que han escuchado tiene 17 años y no es consciente de lo que ha hecho. Quizá ha estado en segundo plano. No se ha llevado todo el foco y todas las fotos que quizás si marca otro jugador se las hubiese llevado. Es menor de edad y no sabe, repito, lo que ha conseguido para una ciudad como Málaga. Con ese remate en el minuto 102 de partido, en ese minuto 22 de la segunda parte de la prórroga, pues hacía que el Málaga regresase a segunda división, o lo que es lo mismo, regresase a el fútbol profesional donde nunca debió dejar de bajar. Y ese es el futuro, esa es la continuidad en el Málaga. No se van a volver locos, entienden que hay una gran base con jugadores como Aarón Ochoa o este que han escuchado, Antoñito Cordero, que juega la Play como un niño de 17 años, que hace vídeos del TikTok con gente de su edad y que se lo pasa en grande y, repito, no es consciente ese gol, la magnitud y la envergadura que tiene. Quizás si ese gol lo marca Dioni, quizás si ese gol lo marca Roberto, quizás si ese gol lo marca Kevin, sería distinto, vale igual, pero seguro que sería distinto por el personaje, por la llegada. Antoñito Cordero acaba de llegar al primer equipo, pero su astucia ha hecho que el Málaga pueda estar el año que viene en el fútbol profesional. Vamos a hablar mucho de Antoñito Cordero en el programa de hoy, vamos a conocer un poquito más la figura de este futbolista que con su gol nos dio la mayor alegría de los últimos tiempos jamás conseguida y pensada en el malaguismo. 2:55, empezamos el programa para el deporte. A las 4 el Málaga va a conocer el calendario de segunda y ya se conoce el calendario en la BCL, el camino del vigente campeón de la competición europea. Pues vamos con todo ello, como siempre, con los titulares de los amigos de Tesesa, líderes del sector en muebles, parquet, ventanas, puertas, todo para tu hogar.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos por tanto con esos titulares del día. Ya saben, la noticia de la cadena COPE. Lo contábamos ayer, les adelantábamos la noticia. El Málaga le ofrece a Sergio Pellicer 2 años de contrato. Por el momento, el técnico castellonense se lo piensa. Se lo piensa en lo económico y se lo piensa en lo deportivo. Y sobre todo, la intención que tiene el club acerca de ese contrato. Si el segundo año sería optativo, si hay un cese hipotético, se cobraría ese segundo año, si va a tener voz y voto en todo, en fin. El Málaga, a día de hoy, lo que ha hecho ha sido trasladarle su confianza. Este es Loren, el director deportivo.
Yo creo que se ha ganado la posibilidad de continuar. Creo que Sergio, el trabajo de este año no ha sido fácil dentro del Málaga, porque había unas connotaciones muy especiales. El descenso provocó un tsunami en Málaga, dentro de la institución también. Sergio es un entrenador reconocido, una persona reconocida en Málaga. Creo que se ha ganado tenerle muy en consideración y el respeto para toda la vida del Málaga, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba precisamente Loren Juarros, ¿no? El director deportivo del Málaga sobre Pellicer, que ya tiene la oferta y que ahora la está madurando. Recuerden que también le hizo en su día, después de aquellas 2 permanencias en el Málaga, Manolo Gaspar, y declinó esa oferta de continuar en el Málaga porque entendía que estaba cansado y que necesitaba un descanso. Y el nombre propio, al margen de saber si va a estar o no Pellicer en el banquillo del Málaga la próxima temporada, es la de Roberto. En el Málaga se trabaja en muchos escenarios: una venta concesión un año aquí en el Málaga, o una renovación alta, con posibilidad de alargar el contrato por si el día de mañana hay una salida o una venta, el Málaga pueda cobrar más. Desde el club se piensa incluso en la opción de ampliarle ese contrato y subirle el contrato, es decir, ponerle en la mesa un buen contrato a Roberto. De Loren, de Roberto, habló precisamente también el director deportivo, le recordamos.
Roberto está en unos parámetros en los que, bueno, alcanza un rendimiento deportivo, que es el que es, y el fútbol sabemos lo que es. Esto es cuestión de voluntades. La segunda división puede acercar en algo a unas pretensiones o algo que se ha ganado él de lo deportivo, pero pueden estar lejos de otras posibilidades que tengan, ¿no? Por lo tanto, hablaremos con ellos, tenemos una relación con él. Roberto ha competido hasta el último día al máximo sin pensar en no sé qué cosas podía tener. Es un chico absolutamente comprometido con el Málaga, y luego pues a partir de ahí pues tenemos que hablar con ellos y a ver lo que pasa. El Málaga no quiere traspasar jugadores. Si viene alguien con la cláusula, pues se marcha. Si viene alguien con la cláusula, tiene que decir el jugador.
Bueno, eso era lo que contaba Loren, hablaremos el largo y tendido de ello. Y el Málaga, como digo, a las 4 de la tarde va a conocer el calendario, un calendario que va a volver a ser asimétrico, que lo vamos a conocer en 2-3 semanas las jornadas, que van a ser horarios infinitos y que va a haber VAR. Bueno, volvemos a lo que habíamos perdido hace un año. Pero el club ya hoy tiene contactos permanentes con la patronal para cumplimentar todos los requisitos de la inscripción. Ya saben que el Málaga va a asumir a 6 millones de euros los derechos de televisión de los 200.000 que cobraba en la primera red. El año del descenso tuvo 17 millones de presupuesto, se va a mover en unos 15. Jaime Blanco es el director de competiciones, de clubes, de la Liga. En la COPE decía esto sobre el límite salarial.
De hecho, ya esta misma mañana ha habido conversaciones del analista, que será la persona que se encargue del día a día financiero del club, y bueno, pues se creará, ¿no?, en base a los modelos de ingresos que tendrá el club, tanto los derechos de televisión que le aporta la Liga, como los ingresos que pueda generar el club de forma autónoma. A partir de ahora empieza una carrera para los gestores del Málaga. Pues tendrán que presentar toda la documentación, porque ahí, bueno, pues como la segunda división pues es una categoría, como decía, profesional, hay un montón de requisitos que tienen que cumplimentar, entre ellos la parte ligada al control económico y la presentación de todas las cuentas, documentos, presupuestos, etcétera, etcétera, para formular ese límite,
¿no? Otra cosa no, pero el Málaga ya lo ha hecho con la Liga, lo tenía todo preparado, le ayuda que viene de abajo arriba, no tiene que cuadrar un Ferrari en un parking municipal, sino que tiene que hacerlo de una manera más sencilla porque viene de abajo, como digo, hacia arriba, y las cuentas son más fáciles de llevar porque los contratos no son tan altos de cuando el equipo descendió, y lo que va a cobrar ahora va a ser mucho más de lo de la pasada temporada. Y como les digo, el Málaga ya va comunicando las primeras bajas. David Ferreiro, con el que el Málaga tenía solo con relación contractual hasta el 30 de junio, abandona el Málaga, no va a continuar, y Javier Avilés vuelve al equipo de donde venía cedido, que es el Leganés. Luego hay varios jugadores, como por ejemplo el caso de Genaro, el caso de Ramón, está el caso de Juanbe. Esos tres cumplen contrato. Con los tres todavía no se ha hablado nada en concreto. Con Juanbe y con Genaro parece que la situación del club es la que no continúen, mientras que con Ramón lo que se quiere es ver lo físico antes de ir a por el contrato que le pueda unir un año más al menos en el Málaga. Y con Carlos Puga pues queda libre porque vino en calidad de cedido en ese último año. Pasamos del fútbol al baloncesto, porque el Unicaja de Málaga ya está, ya sabe lo que es el camino de esa BCL, de donde es, ya saben, el vigente campeón. Ha estado encuadrado en el grupo B con el Ostende belga, con el King Zenit de Polonia, y habrá un tercer conjunto que saldrá de la fase previa. Esos son tres rivales encuadrados, como digo, en este grupo B. Hoy ha estado el presidente en Suiza, Antonio Jesús López Nieto, que ha recibido el cheque del millón de euros por ganar el torneo el año pasado. Este que van a escuchar es Juanma Rodríguez hablando de ese grupo que le ha quedado al Unicaja.
Y el tercer equipo viene de la fase previa, que visto los nombres del Qualifying Round 3, los nombres que te llaman la atención son PAOK y Cholet, dos viejos conocidos nuestros que nos hemos enfrentado las últimas temporadas con bueno, quizá el viaje más complicado, ¿no?, si es uno de estos dos equipos, porque los otros son viajes como el de Ostende, cómodo a Bruselas en avión y un traslado corto, y después el del Kinshetin polaco. Por lo que hemos visto, tendremos que ir a Berlín y después una hora y media, dos horas de autobús, ¿no? Con lo cual, a ese nivel también, creo que hemos salido también bastante bien parado.
Bueno, eso era lo que decía Juanma Rodríguez sobre el sorteo. Luego vamos a escuchar hablándoles del Ostende y del equipo polaco Bell Szczecin, que es como se denomina al equipo que le ha tocado en ese grupo B. Sobre el proyecto del Unicaja de Málaga todavía poco se sabe. Ya saben, se está esperando a que llegue alguna oferta por los jugadores Carter o Zetkowski. El Unicaja de Málaga, en principio, tranquilo, relajado, no mueve ningún tipo de ficha. Y va a tener que cerrar la de Balcherowski, que es lo próximo en llegar. Hoy se le ha preguntado precisamente a Carlos Cabeza por ese proyecto que hay en Málaga para la próxima temporada.
Todos los que estamos aquí sabemos que es muy difícil ganar. Ganar es muy complicado, hacerlo 2 años consecutivos, más difícil todavía. Pero bueno, hay un proyecto muy bonito en Málaga, una continuidad de jugadores importante, donde vamos a intentar conseguir otro título más y estar todos unidos.
Es lo que contaba Carlos Cabeza, como digo, uno de los embajadores del Unicaja de Málaga. Y para terminar, una gratísima noticia, porque Zahra Muñoz da el campanazo y va a estar en sus terceros Juegos Olímpicos. Ya saben, la golfista malagueña va a estar junto a la navarra Carlota Ziganda, que han obtenido por tercera vez la clasificación, como digo, para los Juegos Olímpicos en busca de medallas en París 2024 en la pista de Le Golf National de París. El torneo femenino se va a jugar en Versalles del 7 al 10 de agosto. Y recuerden que va a estar también los españoles David Webb y nuestro campeonísimo John Ram. Pues dicho queda, con esta última noticia de golf, estos fueron los titulares del día, los titulares de la jornada, como siempre, con los amigos de TESESA.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. Con el apoyo de Doctor Tirado, la tarta de la madre de Cris y Ema Competición.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de Deportes COPE Málaga. Se nos quedaba en el tintero que, como cada miércoles, hoy tenemos ese espacio de medicina deportiva a cargo del doctor Vicente de la Varga. Hemos querido rescatar a Emilio Guerrero, que nos va a atender en el tramo final del programa. Esa charla, como siempre, muy interesante con el doctor de la Varga. Hoy hablaremos de ciclismo, así que vamos a estar también muy pendientes. Vamos a las redes sociales. En el día de hoy hemos hecho una pregunta que va sobre el capitán del Málaga. Pues va sobre la continuidad o no del capitán, porque cumple contrato. ¿Qué hacemos? ¿Lo renovarías o dejarías que el club le dejara marchar? Es la pregunta que hemos hecho. Ángel dice: la dirección técnica ha demostrado su eficacia en el proyecto con la plantilla que había. Estamos intervenidos judicialmente, no lo olvidemos. Acabamos de ascender y ahora toca reajustar la plantilla, que no es fácil. Paciencia, lo que dice por aquí. Andrés dice: gracias y hasta luego. Es lo que dice por aquí Andrés. José: me parece que para como fondo de armario en segunda no está mal. Paco dice: bueno, las amarillas que ya le provocó su salida y luego continuidad al término de la pasada temporada cuando descendimos, puede ser clave ahora que hemos vuelto. Ado López dice: cortita y al pie, no. Quino dice: sí, seguro, siempre hará falta, porque tantos fichajes no habrá para que no tenga sitio en el equipo, igual que Puga. Y a Ferreiro lo rescataba para hacer un buen banquillo, que no van a venir 10 jugadores de talla mundial. Bueno, pues eso es lo que apunta, ¿no? Eso es lo que apunta por aquí nuestros amigos de las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y como siempre, al margen del texto, queremos audios. Los audios de WhatsApp que vienen a este número de teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, Cope Málaga. Disfrutando de estos días de malaguismo intenso y disfrutando después del sufrimiento del partido. Creo que tenemos que mirar hacia adelante y tenemos un proyecto bonito de futuro, no volver a descender, mantenernos y hacer un proyecto todavía más interesante para segunda, que porque nuestro sitio es primera, esto está claro. Bueno, vamos, malaguistas, una alegría después de tantas decepciones. Adelante.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Quiero felicitar al club por su magnífico ascenso, aunque nos iba a costar un infarto. La maldición de los balones ha caído sobre el Tarragona. Aquí, con el gol primero que le metemos por culpa de Godoy, que echa el balón dentro del área, y allí por esconder los balones y echarlos al campo. Es decir, que los balones no han salvado la eliminatoria. Y un asunto muy importante, quiero decir, es caso Roberto. Si Roberto se tiene que ir del Málaga, que sea por la cláusula. Ni un duro más, ni un duro menos. Que ya está bien de regalar jugadores para que luego hagan negocio los demás equipos. Y luego, si el equipo que lo compra no los quiere ceder un año, pues se llega una negociación y punto. Pero el jugador tiene que salir por la cláusula. El negrito del Barcelona Atlético, que jugó el otro día con el Córdoba, se va a ir por 15 millones a Oporto. 15 millones. Un central que tampoco es nada del otro mundo. Y este jugador, con 20 goles, máximo goleador de la primera red, vale más de 6 millones de euros. Así que, ojo al dato.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Estamos mirando ya que había ya dos bajas en Ferreiro y Avilés. Avilés es normal, ya lo dije yo al principio, que ese jugador no valía para Málaga. Y Barreiro ha hecho una buena temporada, el tiempo que ha estado, pero para segunda no está. la edad y no, ha hecho gracias, pero no puesta. Pero que hay muchos jugadores en Málaga que deben estar causando baja, ¿eh? Porque hemos ascendido de milagro. Hay que ser sincero, porque lo que pasó el otro día nos puede pasar una vez de 5.000 que juguemos. 1-0, no podemos, con uno menos del Nasti no nos puede meter dos goles y el señor entrenador jugando el empate. Y el equipo muy cortito, muy limitado. Yo estaba casi a 8 o 9 jugadores de la plantilla. Me quedaba con el portero y Alfonso Herrero, Cordero, Ochoa y los demás. Si se van, que venga gente mejor. Lo que no se puede intentar es que vamos a mantenernos hasta intentar mantenernos holgadamente, y si podemos meter en promoción o ascenso, mejor. Pero lo que no se puede es mantener esta plantilla. Lo que, por favor, vamos a ser sensatos. Un saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, son muchos los mensajes que hemos recibido desde que el Málaga el sábado por la noche, a eso de las 11:15, subía de categoría. Felizmente, para muchos fue, sin lugar a dudas, la mejor noche de los últimos tiempos. Y echando la vista atrás un poco, uno que lleva ya un poco de tiempo en esto, ¿no? Ni cuando el Málaga se mete en Champions, ni en los partidos de Champions, que ha sido lo más grande que ha tenido el Málaga, se puede comparar con lo que se vivió el sábado. Sobre todo en el antes, en los recibimientos que tuvo el equipo en la Rosaleda, por ejemplo, en los partidos ante el Celta y ante el Nasti, cuando el equipo sube de categoría, la fiesta monumental que hay en Málaga Centro, se dice por parte de la policía local que pudieron darse cita esa misma noche en la zona centro, pues 20, 25.000 personas, en las celebraciones 15.000 el día del ayuntamiento y demás, y 5.000 en el aeropuerto. Esta es una auténtica locura. Estamos hablando que estamos hablando de un club que sube de primera ref a segunda. Así que pongo en connotaciones con la comparación que quiero hacer con la Champions. Este momento que vive el Málaga es una pasada. Así que, por lo tanto, hay que mantenerlo y ojalá crezca. Y todo gracias a un chaval de 17 años de Jerez de la Frontera. Vamos a conocerlo un poquito más.
Estamos en el minuto 22, venga, 2 minutos.
Venga, vamos, hay que confiar.
2 minutos, sube Alfonso Herrero, hay que confiar.
Venga, por favor.
Vamos,
corner.
Un ascenso,
venga,
un corner. Por favor.
Es la última. Le va a quedar de nuevo la pelota para Manu Molina. Manu Molina la quiere poner arriba, el remate. Le va a quedar de nuevo la pelota que le echaste para Víctor. La pone, Juan de no llega. Cordero frontal, la pega.
¡Gol, gol!
Imposible, perdónenme, es la lágrima de todo. El cautivo lo eligió a él, a un chaval, a Cordero. Remató Cordero, fue el remate de todo.
Lo más llegado y digo, esta la tengo que meter para adentro. No estoy consciente de lo que he hecho, pero bueno, la verdad es que esto es una locura, inexplicable. Nuestra gente que lo ha acompañado desde el principio, no nunca nos había tirado. Y esto más que nada por ello.
Pues ese es Antonio Cordero después del partido en el césped del Nou Estadi. Ahí hablábamos con él y escuchando de nuevo los audios se le pone a uno, la verdad, los bellos como escarpias, ¿no? Porque fue, como conté el lunes, una noria de sensaciones. Del 1-0, del 2-0, del 2-1, la prórroga, el parón, el gol, la celebración. Fue todo tan rápido que fue una locura. Y hoy, ya más tranquilo, miércoles, yo quería tener al padre de la criatura. Vamos a conocer un poquito a Antoñito Cordero de la voz de su padre, al bueno de Antonio Cordero. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Escuchando los audios, ¿qué se te pasa por la cabeza, Antonio?
Pues otra vez se me han saltado las lágrimas.
Otra vez llorando. No te van a quedar lágrimas, Antonio, ¿eh?
Ya no me quedan lágrimas, ya. Ni me quedan lágrimas, ni me quedan voz, no me queda nada. Un espectáculo, la verdad.
Es un orgullo de hijo, ¿no?
Sí, es verdad. Es un orgullo tenerlo porque, la verdad, es que cuando uno ve como que vive por y para esto y no tiene vida nada más que fútbol, tanto sacrificio, y que en muy pocas ocasiones tiene uno la fortuna de llegar a conseguir esto, conseguirlo como lo ha conseguido él, en el minuto, con la edad, con un cúmulo de cosas, ¿qué más le voy a pedir la vida? Yo no quiero ni que me toque ya ni la lotería, ya me ha tocado con el lío que tengo, la verdad.
No te lo esperabas, Antonio, porque, bueno, hay que tener también en consideración que Pellicer es un hombre canterano, pero jugándose la vida como se estará jugando, darle la oportunidad en el minuto final a Aarón y a Antonio, es terrible esto, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Yo confiaba en que lo iba a meter, ¿eh? Te lo prometo que lo confiaba que lo iba a meter y que algo iba a pasar. Es más, cuando tuvo la primera acción por la banda que desbordó, yo digo, que viene, yo no sabía que venía. Yo le vi esa chispa, después vi entrar Aarón, la verdad, con ese disparo, el gol de Dioni. Yo sabía que venía. Algo iba a ocurrir. Y ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, él todavía a día de hoy, Antonio, él no es consciente todavía de la magnitud de lo que ha conseguido, ¿no?
Sí, mira, anoche precisamente cuando estábamos ya tranquilitos, porque a mí me gusta mucho dormir con mis hijos.
Hombre.
Y le digo, Antonio, ¿tú has pensado bien lo que has hecho? Para esta afición, para este club. Esto es una afición. Yo lo comparo este club y esta afición solamente con cuando el Madrid gana una Champions. Yo he visto otro club y otra afición que tiene el aeropuerto como lo ha llenado, la ciudad como lo ha llenado. Es increíble. Es que es increíble. A mí me decían en el aeropuerto a la policía que ni en Champions el dispositivo policial había visto esto. Una cosa única.
Sí. Yo he dicho al principio, Antonio, habiendo cubierto toda la Champions, habiendo viajado con el equipo, los recibimientos, bueno, la llegada después de Dortmund, por el dolor y el drama que teníamos todos, ¿no? Pues sí, es verdad que había unos 3.000, 4.000 personas en el aeropuerto, pero fue ese momento puntual, pero lo del sábado en el aeropuerto, el mismo sábado por la noche en las calles, y lo del domingo fue ya una barbaridad, y sobre todo gracias a un chaval de 17 años que acaba de llegar a esto del fútbol, ¿no, Antonio? Porque claro, al final estamos hablando de un chaval que incluso es menor de edad, que no sabe todavía lo que ha conseguido, y que el grupo lo haya recibido de la manera que lo ha recibido, siendo uno más en la fiesta, en el póster, o sea, siendo uno más en la plantilla, en el vestuario, con respeto. Increíble, Antonio, de verdad.
Sí, es que la verdad es que para llegar al éxito hay una clave, que es lo que el Málaga ha tenido, que es la unión de afición, grupo. Es excelente, es que eso es todo un conjunto de cosas. Y están pasando momentos malos, pero que en la vida hay que pasar momentos malos y momentos buenos. Y se ha sobreponido a todo. La unión que ha habido en el vestuario es la que ha llevado al éxito. La suerte, que Antoñito metió el gol, sí, pero ese gol es de todo cuerpo técnico, trabajadores del club, del día a día con el que se vive, que todo suman para que esto ocurra. Es verdad que la cabeza es visible a eso, Antonio, pero yo se lo digo a él. Sí, en la tierra se está tomando todavía el biberón y todavía no la ha empatado a nadie. Este club es de primera división. Ahí es donde yo voy a celebrarlo de verdad, donde se merece que esté este club.
Qué buenas palabras, ¿eh? Porque lo fácil ahora es que se le vaya la cabeza, ¿eh?
Sí, normal con la edad que tienen, pero él lo tiene claro. Él lo tiene claro desde siempre. Él me ve a mí levantarme a las 4 de la mañana, de lunes a viernes, los sábados sigo trabajando, los domingos, lo que nos privamos toda la familia, la que más, su hermana de 7 años, porque vivimos solamente para él, porque lo requiere y él se lo merece. Porque yo siempre le digo una cosa, yo cuando te vea un milímetro que te resbale, se acabó todo y para acá, para que viva la realidad que es la vida. Porque los futbolistas, es verdad que son y se están bien pagados, están bien cotizados, pero no saben el sacrificio que hacen. Pero al fin y todo yo le digo, todavía la vida es más dura que eso. Disfruta de lo que tú tienes, masácalo a tope, que te queda. En eso estoy yo súper contento, ¿eh? Porque da en 1000 por 1000.
Sí, además, de verdad. Por cierto, gracias a la guerra, lo leía el otro día al compañero Olías en el Málaga Hoy en el periódico, y no lo sabía, y es curioso. Gracias a la guerra entre el Betis y el Sevilla, el Málaga pudo firmar a Antoñito Cordero, ¿es así o no?
Sí, así es, correcto. Antoñito.
Él empieza en el Betis y no le deja irse al Sevilla, o está en el Sevilla, va al Betis y luego. ¿Cómo fue?
Él empieza en el Sevilla, ¿vale? Y el Betis nos propone una idea que creemos que para la mejoría deportiva para él era mejor. él no estaba todo este año, no estaba a gusto, y un chaval cuando no está a gusto en un sitio, yo siempre lo digo, da igual que esté en el Betis, en el Madrid, en el Barcelona, donde esté, un chaval para sacarle el máximo rendimiento tiene que estar a gusto. Esa es la clave del éxito. Entonces el Betis nos puso una condición, que no podíamos ir ni a Sevilla ni a otros clubes más, que ellos sabían que estaban interesados para darnos la carta de libertad, solamente para Eres. Entonces yo tenía una opción siempre en la cabeza, que el Málaga siempre se ha interesado por Antonio, desde la época que estaba Carlos Jiménez, ahora que ha estado Duda, con Gordillo y demás. Ellos siempre me han llamado todos los años diciendo, Antonio, las puertas del club cuando Antoñito no esté contento donde esté, las va a tener abiertas. Yo siempre he seguido este equipo porque me lo he encontrado en torneos y demás, y era un espectáculo como grupo, y eso es lo más importante. Entonces yo fui a ver un par de partidos y de entrenamiento, y me encantó. Entonces yo le dije a mi hijo, digo, Antonio, tengo el equipo para ti. Me dice, ¿cuál, padre? Y le digo, el Málaga. Claro, un niño acostumbrado, está en cantera de primera división, que hasta la botella de agua, el color es diferente, sí. Papi, en segunda división, y le digo, Antonio, ojalá yo te pueda ver a ti debutar en segunda división. Para mí sería un triunfo. Vale, padre, acepta ese reto. Fíjate tú el reto para donde has salido, ¿no?
Hombre.
Que es malaguista por los cuatro costados, súper a gusto, lo que hemos conseguido, lo que vamos a conseguir, que ahí vamos a conseguir la unión, todos, equipo, afición, vosotros, que tenéis muy importante, vamos a llevar a este club donde se merece.
Has dicho anteriormente una cosa, Antonio, que es verdad que es muy importante este año en primera red, ¿verdad? No es la misma, no hay el mismo foco, no hay el glamour que hay en primera o en segunda, por ejemplo, pero en primera vez que el equipo cuando cayó, después de 25 años en el fútbol profesional, el club dijo, señores, vamos a ir todos de la mano, pero cuando se dice todos es plantilla, cantera, cuerpo técnico, los medios de comunicación, que ya sabes cómo son también, es muy difícil que vayan todos a una y hemos ido todos a una, el club ha abierto las puertas del vestuario, son una pandilla de chavales extraordinario, entre ellos se hacen bromas, suben a las redes sociales las bromas, al final, Antonio, eso es lo que te ha dado el triunfo, la humildad de todos, ¿verdad?
Lo que te he dicho al principio, es que la unión de todos, desde aficionado a periodista, simpatizante, club, jugadores, todo. Es que la unión hace la fuerza. Y eso es la clave de esto. Es que estadio en primera red ha llenado como lo ha llenado en Málaga. Esto no ocurre ni en primera división. Si hay campos que no se han llenado, 20.000 espectadores.
Antonio,
en Málaga lo ha llenado.
20.000-22.000 espectadores, ¿eh? De media.
Claro. Mira los datos están ahí. Es que lo que ha hecho el Málaga es increíble. Bueno, y el montón de malaguistas nuevos que hay ahora, ¿eh?
Sí.
Ahí, sí. Yo te hablo de que en Jerez ya hay muchos malaguistas, ¿eh?
No, hombre.
Jerez ya hay muchos malaguistas.
Bueno, y lo único también bueno que tiene es que los dos vienen del mismo color, azul y blanco.
Eso es lo bueno, mira, una cosa muy importante, ¿verdad?
Sí. Antonio...
Los colores los llevamos por bandera.
La gran pregunta que se hace hoy todo el mundo, el niño está bien atado, ¿no?
El niño y la familia lo tienen súper claro. Yo siempre lo digo, nosotros, si tenemos la decisión que yo tomé y rechacé cosas muy grandes, lo tengo súper claro, pero nos debemos a un club. El club es el que tiene la decisión de que si Antonio en su proyecto deportivo, puedo tenerlo ahí de por vida. Por mi parte, tienen cero problemas. Yo te lo he transmitido a ellos. En un minuto lo tienen todo solucionado conmigo.
Qué bueno, porque ¿sabes qué pasa, Antonio? Que cuando se llega a una cierta edad o lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Lo fácil ahora es que se le pueda ir un poco la cabeza, menos mal que tiene un padre, una madre, una familia que lo lleva por el buen camino, que eso es lo importante, porque al final eso es la clave del éxito, que la familia te diga, cuidado, Antonio, bájate de la nube, que esto es 5 minutos solo de alegría, el resto es mucho sacrificio, que fuera de aquí hace mucho frío. Hemos visto canteranos que han hecho 5 minutos buenos, han salido traspasados y al final se han tenido que volver con la cabeza agachada. Digo esto porque en el aspecto de Antonio está bien atado, tiene contrato, el chaval es uno más, hará la pretemporada de nuevo, ya formará parte del primer equipo, así que en ese aspecto, Antonio, lo tenéis claro, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo, como te he dicho. El sacrificio que yo hago, estamos a una distancia alejada, vamos, que ir y vuelta son 500 kilómetros, para mí es como si fuera de ir a Puerto Santa María, porque la felicidad que tiene Antoñito ahí, ni el más grande me la puede igualar. Entonces, por lo tanto, yo estoy súper a gusto. Y él, que es el que tiene que estar a gusto, más todavía. Eso, las imágenes, las lágrimas, sí, estamos frente al escudo, lo dice todo.
Sí, esto
no estaba planificado, esto sale del alma en ese momento.
Bueno, Pellicer había dicho que podía marcar, ¿eh?
Sí, ¿no? Emite siempre agradecértelo porque ha confiado en él. Imagínate, con la eso debutar, con la edad que la eso debutar, ¿no? Que vamos a pedirle a él, que mil gracias, ¿no?
Jerez, que es tierra de buenos jugadores también, ¿eh, Antonio?
Pues de aquí para mí es un orgullo, ¿eh? Porque de aquí han salido futbolistas. De eso, el que ha hecho tu maestro siempre, que yo estoy súper agradecido, que lo quiero como mi padre, que es Rafa Choque, jugador profesional del Cádiz, de Jerez y demás. Me dice qué calidad de futbolista han salido de aquí, ¿no? Y ya hacía tiempo que no salía algo, ¿eh? Qué suerte he tenido yo que haya empezado a salir mi hijo. Porque yo digo que ha empezado a salir.
Qué bueno eso. Sí. Que ha empezado, es que tiene 17 años, Antonio. Si es que estamos hablando, yo anteriormente al principio del programa decía, a lo mejor hubiese tenido quizá otro eco si marca Dioni o marca otro veterano, ¿no? Digamos, o Roberto, que lo tiene todo de cara. Pero que llegue ahí calladito, de segunda fila, viene por detrás, anota el gol él y ya pues la algarabía. Y merecido, ¿eh? Merecido, porque es el premio, lo que tú decías. Te levantas a las 4 de la mañana, tienes que llevarlo, traer, es una locura. Así que este es el premio. Al final todas las horas que echas de más es la que al final te lo recompensa la vida. La vida, el de arriba no es injusto, es justo.
Sí. Yo siempre digo una cosa, que el fútbol tiene muchos malos momentos, se pasa mucho sacrificio, se hace muchas cosas, pero un minuto de gloria en el fútbol te lo cura todo.
Sí, sí.
Te lo cura todo, te lo sanea todo, porque es que esto es un deporte tan grande que cuando te sale ¡tac!, lo cura todo, lo cura todo. Esto, a mí me gusta que la gente lo disfrute, que nos llevemos bien, que la vida, estamos aquí de paso, vamos a disfrutar el momento, vamos a llevarnos bien. Que la unión hace el éxito.
Bueno, pues nada, Antonio, para terminar, ¿qué está haciendo? ¿Se lo toma con tranquilidad? ¿Está ahí con usted en la casa? ¿No se va por ahí ni nada, no?
No, es que él es que, como yo te he dicho antes, él nada más que vive para esto. Él está aquí en la casa, aquí, nosotros vivimos ahora en el campo, solo, tranquilito.
Ya tiene ganas, Antonio, perdona, ya tiene ganas de volver a entrenar, que empiece ya la pretemporada, ¿no?
Está loco, él, de eso el lunes empieza él ya a hacer tus cosas. Ahora tiene descanso para que descanse bien. Y el lunes, vuelta al trabajo, que el día 8 ya está aquí y vamos contra el reloj.
Qué bueno. Bueno, Antonio, que tienes una niña, ¿no? Pequeña, me has dicho antes, ¿no?
Sí, una niña con 7 años.
Con 7 años. Bueno, pues nada. Pues bendito ese momento que nos dio Antoñito Cordero y con su padre. Hemos hablado un poquito de su figura, de cómo es el chaval, un pedazo de tío y que gracias a esa derecha que tuvo hábil de marcar a Alberto Barri, poner en el cielo al Málaga, ¿no? Que lo subió de categoría. Ahora no se va a dar cuenta, ni nosotros nos damos cuenta, con el tiempo, Antoñito Cordero, 17 años de Jerez, fue el que marcó el gol del ascenso. Y eso, Antonio, como padre, no te lo va a quitar nadie.
Yo ya me puedo ir a limpiar, como dicen, que allí no me lo va a quitar a nadie.
Ya
yo
está.
Iría a seguir saboreándolo seguro.
Sí.
Yo todavía no me lo creo. Imagínate él.
Ya
yo,
ves.
Para cada día que va ocurriendo, digo, está más grande. Es que está ya en el Museo del Málaga, tus botas.
Sí.
Es que es impresionante.
Pues me alegro de verdad, de corazón, y para el pueblo jerezano que también me alegro. Antonio, estamos en contacto. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos.
Enhorabuena, gracias, hasta luego.
Gracias.
Antonio Cordero, se llama igual que el hijo, genio y figura, de verdad, tanto el padre como el hijo. Enhorabuena, de verdad, por ese tanto que hizo Antoñito Cordero, que ya, como digo, forma parte de la historia. Las botas las tiene ya el club en ese museo. Comentaba Manu Molina, que dice, bueno, al menos estaremos en algún lugar pequeñito de la gran historia que tiene el Málaga. Nos lo hemos currado, claro que sí. Se la ha currado toda la plantilla del Málaga. 40 minutos sobre las 3 de la tarde. Esta es la noticia del día. La otra noticia es que a las 4 de la tarde, nada, en breve, en 20 minutos, va a empezar el sorteo para ver el calendario asimétrico de la Liga Hypermotion, que es donde va a competir el Málaga, felizmente, como digo, la próxima temporada. Que el Málaga volverá entre el 10 y el 12 de julio a entrenar. Para empezar ya la pretemporada, la noticia COPE es la que nosotros seguimos manteniendo de ayer. El club confía en Pellicer, le da 2 años y le da el proyecto para seguir una continuidad y ahora será Pellicer el que tenga que elegir. Recuerden que estamos en el mismo punto de partida que hace un par de años con Manolo Gaspar, director deportivo, después de las dos agónicas permanencias. Recuerden, el año de las 18 fichas y el último año, el año de Tete Morente, acuérdense, que marca al final y que se salva el equipo y tal. Bueno, pues después de esas dos temporadas en las que el Málaga se salva, ahora Pellicer dijo que dejaba y que no continuaba. Vamos a ver ahora qué elige, si continuar o no continuar. Es un Pellicer más veterano, es un Pellicer más metódico, más pensativo, es mejor entrenador, obviamente. Yo siempre digo que a Pellicer lo pongo más de gestor que de entrenador, pero hay su lado bueno y su lado malo. En el porcentaje, si hacemos una encuesta, no hay 90-10. Por aquello ni que haya subido al Málaga a segunda, todo lo contrario. Así que en esa disyuntiva estamos. 40 sobre las 3, hablamos de baloncesto a vuelta de publicidad.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
En Restaurante Los Reyes somos especialistas en arroces y también tenemos una carta llena de platos tradicionales. Venga a disfrutar a Restaurante Los Reyes.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Descuentos increíbles en autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ahora sí, vamos con el Unicaja de Málaga. Es la otra noticia del día. Bueno, pues hoy ha habido el sorteo, se ha dado el sorteo en Suiza. Por cierto, que el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, ha recibido el cheque del millón de euros por ganar el torneo. Es el vigente campeón, como saben, de la BCL, el Unicaja de Málaga. Que en ese grupo B estará con el Ostende, belga, el mítico equipo Ostende belga, el equipo polaco del King Szczecin y un conjunto de la fase previa. Esos serán los tres rivales encuadrados en el grupo B, donde ha caído en suerte el Unicaja de Málaga, que por descontado va a tener que estar en la siguiente fase, en una primera fase en la que tiene que ser muy cómoda para el equipo de Ivón Navarro. Ha hablado precisamente Juanma Rodríguez del Ostende. ¿Cómo es el equipo belga? Lo escuchamos.
En principio, Ostende, bueno, pues un clásico del baloncesto europeo, que ya no hemos enfrentado a ellos, y además recuerdo que perdiendo en su campo hace dos temporadas. Pino Gier ya el entrenador, que aparte es seleccionador belga. Bueno, un equipo que siempre compite bastante lejos en BCL, suele llegar a incluso los playoffs. Bueno, con lo cual no será un rival fácil.
Es lo que hablaba Juanma sobre el conjunto del Ostende. Hablamos del equipo polaco que es más desconocido, el campeón King Szczecin de Polonia. Hablaba precisamente Juanma de este conjunto.
El otro, un equipo más desconocido, el King Szczecin polaco. Habrá que ver, ¿no? Cómo termina de conformar su plantilla. Bueno, Polonia es un baloncesto emergente con equipos en varias competiciones europeas. Y tendremos que esperar un poco a conocer su roster. Suelen tener un equipo, o sea, estos equipos polacos suelen tener cuatro o cinco americanos, con lo cual veremos realmente el nivel que tienen en su momento.
Es lo que ha hablado precisamente Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga, en el día de hoy en Los Guindos, después de conocer esos dos rivales. Falta un tercero que en breve también se va a conocer. Ya saben que saldrá de esa fase previa. Va a ser difícil, como siempre, el tramo final de la competición.
Como siempre digo, cuando hablamos de este sorteo a finales del mes de junio, todavía es pronto para saber qué plantillas tienen nuestros rivales. Habrá que hacer una valoración más exacta, pues bueno, cuando ya estemos en pretemporada, los equipos vayan conformando sus plantillas.
Eso era lo que contaba Juanma Rodríguez sobre el sorteo que, como digo, se ha celebrado esta mañana 11:30 en Suiza. Así que, por lo tanto, el Unicaja que sigue de vacaciones, esperando hacer ya oficial el fichaje de Balcherowski. Y todavía no sabemos qué va a pasar con Carten y con Dylan. Los dos tienen contrato, los dos van a continuar, pero cuidado porque el Barça puede mover ficha de un momento a otro para llevarse al jugador californiano Dylan Ostrzelkowski del Unicaja de Málaga. Compás de espera, por lo tanto. ¿Está ya Emilio Guerrero conectado? Venga, vamos con él. Para ti el programa, Emilio, porque vamos con el doctor Vicente de la Varga y su espacio de medicina deportiva a esta hora de la sobremesa de Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, dale, Emilio.
Como cada semana llega un clásico, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para ello, como siempre, acudimos al mejor, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí está un experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, que es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, ¿cómo lo llevas?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo. Estamos haciendo en las últimas semanas ese repaso por distintos deportes para conocer un poquito no solo la historia del deporte, sino también las patologías, ¿no?, que pueden ir asociadas a ese deporte. Y esta semana, Vicente, te has decantado por un deporte muy de verano, muy de siesta, cuando son las etapas llanas. Hablamos del ciclismo, ¿no?
Sí, sí, y además lo propio, echarse la siesta con el soniquete de la radio retransmitiendo la vuelta, eso es todos los veranos.
Eso es las etapas llanas, las del pavé y las de la rotonda.
Sí, sí, sí.
Y luego despertarte, estaba el culebrón después de la etapa y no tenían ni idea de quién había ganado la etapa y esas cosas.
Eso, pero además interminables, parecía que cada año duraban más las etapas, la verdad es que sí, que el ciclismo se asocia con esta época del año.
Mira. Pero si hablamos de ciclistas importantes, hablamos de Miguel Indurain, que siempre hemos tenido en nuestro imaginario, Vicente, la capacidad atlética tremenda, única e inimaginable que tenía Miguel Indurain con el tema de las pulsaciones, el desarrollo y todas esas cosas, ¿no? Era una máquina perfecta para hacer ciclismo, ¿no?
Sí, hombre, Miguel Indurain ganó 5 tours seguidos, del 91 al 95, y la pena es que no haya coincidido con la época actual en la cual tenemos grandes deportistas como son Nadal, Gasol o Fernando Alonso, porque tiene la misma talla o más, ¿no? La potencia que desarrollan los ciclistas encima de la bicicleta se contabiliza en vatios, en la potencia, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que Indurain ha sido, de todos los que han ganado el Tour, el que mayor potencia en vatios se ha desarrollado, con 455, superando incluso a Armstrong en los mejores momentos, que iba dopado hasta los ojos, ¿no? O sea, uh-huh, que esa capacidad de potencia propia nada más que la ha tenido él, ¿no? O sea, él era un superdotado para el deporte, o sea, era un pedazo de guigardo de 1,88 con 80 kilos de peso, o sea, casi el doble de tamaño que un ciclista medio, o sea, era un pedazo, tío, con una capacidad pulmonar de 8 litros, lo normal está entre 3 y 4 litros un deportista medio, con 28 pulsaciones en reposo, o sea, casi muerto, y 195 de pulsaciones máximas, es que ni siquiera se revolucionaba, ¿no? Pero luego además con una mentalidad, una modestia, una especie de sufrimiento, que claro, cerraba el círculo para ser un deportista superdotado, ¿no?
Vicente, cuando dice aquí, 8 litros de capacidad pulmonar y que lo normal es la mitad, ¿eso qué quiere decir? ¿Que respiras más rápido, que respiras mejor, que
no,
recuperas
no,
antes?
La cantidad de aire que te puede entrar dentro del pulmón depende de esa capacidad pulmonar. Uh-huh. Pero cuanto más aire con concentración de oxígeno te entre dentro del pulmón, más intercambio hay con la sangre y más oxígeno se puede transportar, ¿no? Con lo cual tu resistencia es mucho mayor. O sea, para que haya resistencia, interviene la cantidad de oxígeno que tú admites, que tú entras, y cómo la transportas. Eso se mide con el volumen máximo de oxígeno, que es una forma de evaluar esta capacidad para rentabilizar el oxígeno. Uh-huh. Y esto en los ciclistas suele estar muy elevado. Hay una anécdota que viene al pelo ahora, que era sobre los gemelos Ochoa. Sí. Este era un ciclista que eran muy prometedores, muy jóvenes, que aquí en Coín, en el 2001, los pilló un coche y mató a uno de ellos, a Ricardo, y le causó una parálisis cerebral a Javier. Javier era el más exitoso, era el único capaz de mojarle la oreja a Indurain en la subida. De hecho, él ganó en solitario una etapa del Tour en el año 2000, dejando atrás a Armstrong en una escapada que fueron los dos, ¿no? Uh-huh. Este, tras la lesión esta que tuvo cerebral, fue medallista paralímpico en ciclismo y ganó cuatro medallas, ¿no? Este falleció en 2018 a los 43 años, tras sufrir un tumor cerebral. Y yo lo tuve aquí de paciente durante varios años. Y por eso conocí el secreto de por qué él tenía esa gran resistencia. Porque él tenía una hemocromatosis. Una hemocromatosis es una enfermedad hepática en la cual se producen, entre otras cosas, una fibrosis del hígado y demás, pero se produce mayor cantidad de glóbulos rojos. A efectos prácticos, era como si estuvieras o entrenado desde nacimiento en altura, o estuvieras dopado con EPO, con eritropoyetina. O sea, tú tienes más número de números rojos, de glóbulos rojos, más cantidad, con lo cual tienes más capacidad para transportar oxígeno, con lo cual aumenta mucho tu resistencia. Y como esto es una patología que es tuya, que más en el caso de este hombre, de Ochoa, no le daba sintomatología, pero tenía esa velocidad, tenía el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos en 17, cuando lo normal está en 14, pues tenía esa resistencia aumentada, ¿no? O sea, que realmente estaba dopado desde la cuna.
¡Qué barbaridad! Bueno, los hermanos Ochoa, que pan descanse, que tenían por delante una carrera tremenda. Bueno, incluso hay bastantes estudios, ¿verdad, Vicente?, de lo que se consume una vuelta tan exigente como el Tour de Francia, ¿no? De tema de calorías, de ingesta, todo eso súper medido.
Desde luego, yo creo que hay pocos deportes con tanto gasto calórico, ¿no? Se calculó que el gasto energético de un ciclista en la etapa, una etapa normal del Tour, era de 5.700 a 6.000 calorías, llegando a 9.000 calorías en una etapa más exigente. Piensa que 9.000 calorías es equivalente a 30 Big Macs, con lo cual no hay forma humana de reponer esas calorías. O sea, habría que comerse una vaca con los cuernos incluidas para reponer esas calorías, claro. De hecho, calcularon también cuál era la ingesta media de los ciclistas, y eran casi kilo y medio de comida, porque eran 900 gramos de carbohidratos, 250 de proteínas y 800 de grasas. O sea, eso hay que entrenar al sistema digestivo, al aparato gastrointestinal, para poder absorber esta cantidad de comida sin tener problemas, ¿no? Pues eso es parte del entrenamiento de un ciclista, ¿no? Uh-huh. El perfil también antropométrico, la forma del cuerpo de los ciclistas varía según la especialidad, ¿no? O sea, los contrarrelojistas son corredores mucho más grandes, habitualmente están en los 1,80 de talla y más pesados, mientras que los escaladores y los mountain bikers son más bajitos, están en torno al 1,70, 1,75 y 65 kilogramos de peso. Claro, la potencia que requieren es distinta y el perfil del peso marca mucho, ¿no? Uh-huh.
Súper medido, ¿eh? Todo el tema de gasto, de desarrollo, de esfuerzo, súper medido.
En el
ciclismo, creo que siempre hay por delante, ¿eh? De todos los deportes en cuanto a la exhaustividad, ¿no? Y al rendimiento. Con todo esto, Vicente, muchas caídas, muchos cortes, traumatismos, ¿no? Lo que tiene asociado el ciclismo, ¿no?
Sí, es un deporte con poquísimas lesiones. Yo veo muy pocos ciclistas en la consulta, muy pocos, porque la mayoría son traumatismos, son accidentes. De hecho, es un deporte bastante traumático. Está recogido que es el séptimo deporte en el ranking de requerir asistencia médica, incluso por detrás del fútbol y de baloncesto. La gran mayoría son contusiones, caídas sin mayor relevancia en un 30% de los casos, y le siguen cortes y abrasiones, eso, por arrastrarse por el asfalto tras la caída. Y hay un 15% que son fracturas, sobre todo las clavículas y la costilla, y o bien las muñecas y la cabeza del radio, sobre todo al caer y poner las manos por delante, ¿no? O sea, son sobre todo fracturas. Hay un detalle especial que es lo que más a mí me ha preocupado siempre los ciclistas, que son los traumatismos cronocefálicos, ¿no? De hecho, es la principal causa de muerte de los ciclistas, cercana al 2%, que no es tontería, ¿no? Y son traumatismos de o bien de la cabeza o bien del tórax, y generalmente es contra coches, contra vehículos a motor. ¿Cuántas veces tú no vas por la carretera y ves al ciclista y ves pasar un camión o el autobús de línea y ves cómo el ciclista se cimbrea, aunque el autobús haya mantenido la distancia, ¿no? A mí me ha tocado operar muchos ciclistas, sobre todo cuando yo trabajaba en Marbella, en la Costa del Sol, porque o bien ahí en la carretera, en la altura del Faro de Calaburra, sí, que ahí esa carretera no tenía arcenes, o bien la bajada de Ronda por San Pedro, yo he visto tantos destrozos que le tengo cierto pánico, un verdadero pánico, a la bici de carretera, ¿no? Porque realmente tienes poca escapatoria, estás desnudo con tu bici frente a un vehículo que un despiste, o simplemente el bufo, hace que vayas al suelo. Y claro, si tiene arcén y no encuentras un árbol o un poste, bien, pero como no tengas arcén, como era ahí en Calaburra, es que caes para dentro de la carretera y lo normal es que te acaben atropellando, ¿no? Las lesiones que tiene generalmente el ciclismo son lesiones por sobreuso, por repetición, y son sobre todo lesiones tendinosas, sobre todo en la rodilla. O sea, tendinopatía del rotuliano, alguna condromalacia de gasto del rotuliano, uno muy típico que es la cintilla iliotibial, que es el roce de la fascia lata, el tendón que hay en la cara lateral del muslo, rozando con el exterior del fémur. Y se suele producir cuando a un ciclista, sobre todo principiante, se compra su bici y le hacen el bike fit. El bike fit es el acople biomecánico de la bicicleta para sus dimensiones, que deben tener unas medidas y unos ángulos. Pues como quieren acoplarlo mucho bajando el sillín para flexionar más la rodilla, para sacar más rentabilidad, hace este roce y es cuando aparece con estas cintillas que se suelen ver en corredores de montaña y en ciclista. También es frecuente el síndrome del túnel carpiano.
Pues hemos hablado muchas veces de estar tanto tiempo apoyado ahí, ¿no?
Claro. Por eso desarrollé yo la técnica esta que nos premiaron en su día de abrirlo mediante la ecografía, sin apenas incisión, porque cuando tú abres la palma de la mano para liberar el nervio, esa piel de la palma es muy pesada de cicatrizar y te puedes pegar 2-3 meses antes de poder echarle peso. Con lo cual eso a los ciclistas y a los triatletas le incomodaba mucho. Con la cirugía esta que tú lo haces percutánea, o sea, con 3 milímetros, a lo que ahorrabas ese tiempo, ¿no? Con lo cual se ganaba bastante en rapidez en volver a la bici. Y luego hay unas lesiones típicas del ciclismo que son las derivadas del sillín y son muy, muy, muy incómodas, que son, claro, del rozamiento del sillín con toda la zona del periné alrededor del ano y demás, pues producen o bien foliculitis o bien pequeños callos, y hay un atrapamiento que se llama del nervio pudendo, que es un nervio que va pegado al isquion y que se comprime entre el hueso del isquion y el sillín. Y paraliza un nervio sensitivo que lo que hace es que se te duerman los testículos, con lo cual es una lesión bastante desagradable.
Qué barbaridad. A mí me pasa muchas veces, he estado pocas veces en las clases estas
de spinning
y demás, y cuando te levantas de ahí, un dolor entre el culo y los testículos que es horroroso.
Eso, eso,
¿eh?
Eso.
Es horroroso.
Parece que vas como... que caminas como si tuvieras escapado el caballo, como los
tal
maquetas,
cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, pues el ciclismo en toda la historia, las lesiones que lleva aparejado y sobre todo la de tecnología que tiene también y cómo es capaz de medir la capacidad del ser humano. Y todo eso nos lo ha contado el doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en Cande. Vicente, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Venga, esperando estaré. Gracias, Emilio. Cuídate.
Emilio, que te mando un saludo, ¿eh? Ya se marchó Emilio. Bueno, nos vamos a marchar. Vamos a poner ya el punto y seguido a la información. Ahora se van a quedar con la tarde de COPE. Ahí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa. En la mejor compañía, en la de la radio, en la de la cadena COPE, en la radio líder del deporte malagueño y del deporte nacional, ya lo sabes. Eurocopa también en la COPE. Buenas tardes.